Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de octubre del año 2017. El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido con el famoso cura católico Flaviano Amatulli Valente y hemos debatido sobre el tema del rosario, el rezo del rosario dentro de la Iglesia Católica. El cura Amatulli Valente ha sido interpretado, como siempre, de forma magistral por el hermano Henry. Este tipo de debate lo hacemos de esta manera porque ni Amatulli Valente, ni ningún cura, ni ningún pastor protestante o evangélico se atreve a tener un debate doctrinal con nosotros. Son unos cobardes, no se atreven y por lo tanto forzosamente tenemos que hacer los debates de esta manera. El hermano Henry, todos los argumentos que ha dado han sido tomados de las propias predicaciones del cura Amatulli Valente y de su literatura. Que disfruten de este debate.
Yo mi crucifijo, el que cargo en mi santo rosario, he vencido a Satanás y sus demonios cuando han querido venir a tentarme. De la misma manera, con este crucifijo que cargo en mi mano, voy a derrotar a Satanás, a Belcebú y a todas las huestes angelicales de maldad que se mueven por los aires y que están inspirando a Tito Martínez y Tomás Aboada a enseñar doctrinas de demonios. A ver, yo le hago una pregunta al señor Tomás y al señor Tito. Si ustedes tanto atacan el rosario, y si piensan que el rosario no tiene ningún efecto regenerador ni revitalizante en nuestra vida espiritual, entonces, ¿cómo se explica de que el rosario, de que las personas que rezan el rosario hayan recibido tantos favores de parte de Dios y de la Virgenceta Santa María? ¿Cómo es que explican que una persona se haya convertido rezando el rosario? ¿Cómo explican ustedes entonces que una mujer católica devota rezando el rosario haya logrado que su esposo deje de ser borracho, adúltero y blasfemo? A ver, explíquenme.
Pues la explicación es muy sencilla, Amatulli. Porque es Satanás que les da esos regalos, esos favores, esas cosas materiales, se las da el mismísimo Satanás, el diablo, porque también se las quiso dar a Jesús. Todas estas cosas te daré si tú, postrado ante mí, me adoras. Pues eso es lo que hace el diablo con esa gente que reza el rosario.
Muy sencillo, es una forma que tiene Satanás de atraer gente a esa gran puta. Fíjese lo que le digo, ¿eh? Es decir, si Satanás no utilizara esa gran puta a la que usted pertenece para hacer algunas cosas buenas e incluso llamativas a la gente de fuera, esa gente de fuera, gente que no sabe de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza bíblica, no sería atraída en masa a esa gran idolatría y a esas grandes enseñanzas satánicas perteneciendo por ende a Satanás. Pero mire usted, por cada persona donde el marido deja de ser un borracho a raíz de rezar el rosario, la mujer, hay 50 donde la misma que reza el rosario es o una prostituta o una adúltera, o el marido, pues, se emborracha cada día más, que es todo lo contrario. 2 Corintios 11:15. Es natural que quienes le sirven a Satanás se disfracen de agentes de salvación, pero tendrán el fin que merecen sus acciones. Ese es su caso. Usted se disfraza de agente de salvación con ese rostro, o como dice Pablo en 2 Timoteo 3:5, dice, pero teniendo una apariencia de piedad, dice, tendrán una apariencia de piedad, pero demostrarán con sus obras, con sus hechos, el verdadero poder de la piedad. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Usted tiene esa apariencia para embaucar a la gente, que es lo que le da Satanás.
Ustedes me hacen recordar lo que la blasfemia o que de acusación que hicieron los fariseos cuando tildaron a Jesucristo de que expulsaba los demonios en el nombre de Belcebú. Usted me hace acordar de eso en Marcos 3, porque mire, mire lo que dice y se lo voy a leer textualmente. Pero los Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y el 24, que es la respuesta que le doy a ustedes dos, Tomás y Tito, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y el 25 y el 26, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, ¿cómo se le ocurre decir a ustedes, herejes, blasfemos, de que lo que el efecto que hace el Santo Rosario o esos milagros no se le deben atribuir a Dios, sino a Satanás? ¿Acaso es que Satanás llama a la conversión y al arrepentimiento? ¡No! En cambio, cuando uno reza el Santo Rosario, tanto Dios como la Virgencita Santa María nos otorgan gracias, beneficios, milagros. Hasta hay personas paralíticas que se han levantado en esas misas. ¡Eso no puede ser obra de Satanás! Porque Satanás no puede dividirse a sí mismo. Él quiere ganar esas almas para que se pierdan en el infierno. Y no que las personas se consagren a Dios. A ver ustedes qué responden al respecto.
Pues ahora mismo le voy a responder. Mira, efectivamente, Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Satanás no puede estar dividido, el imperio de Satanás no puede estar dividido. O sea, todo lo que hace Satanás utilizando sus agentes está todo muy bien pensado. Todo muy bien pensado. Incluso, aunque aparentemente, fíjese usted lo que le estoy diciendo, sean decisiones que aparentemente puedan estar en contra o parezcan estar aparentemente en contra de él. Sin embargo, no lo son. Y están todas muy bien pensadas para que en última instancia la gente sea atraída a él. Por eso es que una acción puede aparentemente sonar extraña en cuanto a los fines buscados por Satanás, pero no serlo necesariamente. Y ahora, eso, con eso les respondo a los versos 25 y 26. Y el primero de todos, cuando dice que Satanás no puede echar fuera a Satanás, yo le respondo, claro, Satanás no echa fuera un demonio. Lo que está diciendo ahí es que Satanás no echa fuera un demonio, no puede echarlo fuera. Pero fíjese usted, lo que no dice ahí Jesús es que Satanás no puede darle la orden a un demonio para que no lleve a cabo efectos materiales devastadores sobre el sujeto que lo posee. Eso no lo dice el texto.
Bueno, respondamos hasta el cura Matuli. La cita bíblica que usted ha citado no viene al caso, porque son dos casos completamente diferentes. Y usted dice, ha dicho que aquellos que rezan el rosario pues reciben muchas bendiciones de Dios, que reciben, pues pueden recibir bienes materiales, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el debate que tuvimos con usted ya quedó demostrado que el rezo del rosario es absolutamente antibíblico, ya que se reza a la mamá de Jesús. Y Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el que da todos esos bienes materiales, riquezas o lo que sea, a esas personas que rezan el rosario? ¿Quién se lo da? Pues evidentemente no puede ser Dios, sino que tiene que ser Satanás. Es el diablo el que recompensa a los suyos. Satanás premia a aquellos que le sirven. Y los que rezan el rosario, como usted, están sirviendo a Satanás. La cita bíblica que usted ha mencionado no tiene que ver absolutamente nada. Simplemente dice que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y los fariseos le acusaban falsamente de expulsar a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús les dijo que no tendrían perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero el caso del rosario es absolutamente diferente por la sencilla razón de que el rezo del rosario es totalmente antibíblico y está en contra de la enseñanza de Jesús.
Es decir, Satanás, con la finalidad de hacer creer a la gente que es él el causante de un exorcismo, puede darle la orden a ese demonio de paralizar sus acciones, aun cuando esté dentro de la persona, de forma que parezca que ese demonio ya no está ahí. Efectivamente, como muy bien ha expuesto el hermano Tito, eso ya se ha demostrado, que a quien hay que orar, a quien Jesús enseñó a orar, es en exclusiva al Padre. Ahí Mateo 6:9. Y además ha demostrado también que los muertos dejan de existir cuando muere, y que María, en ninguna parte de la Biblia, dice que no experimentó la muerte, sino que ascendió incorrupta al cielo, igual que Jesús. Eso no lo dice la Biblia, eso se lo han inventado ustedes mucho después. O sea, de las fábulas mentirosas que predijo Pablo que iban a aparecer. Por lo tanto, muy bien ha expuesto el hermano Tito, esos rezos a quien realmente van dirigidos es a Satanás. Y es Satanás, por tanto, el que se encarga de dar esos bienes materiales.
Pero a ver, Tomás Aguada y señor Tito Martínez, ¿cómo se les ocurre seguir empecinados en argumentar que Satanás es el que concede esos favores y esos milagros? Yo los invito a que lean mis libros. Yo los invito para que se den cuenta de que al rezar rosario los pecadores obtienen es el perdón y las almas sedientas se sacian. Los que están atados por demonios, como ustedes dos, verán sus lazos deshechos. Es más, ¿por qué, si es de Satanás el rosario, entonces cómo se explica que las personas que están tristes, deprimidas, encuentren alegría al rezarlo? Y las personas que son tentadas hallen tranquilidad, y los pobres reciban auxilio de parte de los ricos cuando están padeciendo necesidad económica. También muchas personas que son ignorantes como ustedes dos son instruidos, y los vivos triunfarán sobre la vanidad y los muertos alcanzarán la misericordia por vía de sufragios. Son muchos los favores recibidos al rezar el Santo Rosario. Además, yo los invito, Tomás y Tito, y los reto a que recen el Santo Rosario. Y se darán cuenta de que 7 cosas van a suceder. Se va a elevar gradualmente su espíritu al perfecto conocimiento de Jesucristo. Van a ser purificadas sus almas del pecado. Y no les permitirá el Santo Rosario vencer a sus enemigos. También les facilitará la práctica de virtudes. y les avivará el amor por Jesucristo. El Santo Rosario les enriquecerá con gracias y méritos y les proporcionará con qué pagar todas las deudas con Dios y con los hombres, y les conseguirá de Dios toda clase de gracias. Yo los reto a que recen el Santo Rosario, los desafío, y verá que ustedes obtendrán todos estos favores y gracias de parte de Dios y de su Santa Madre María.
Dice usted, Amatuli Valente, que rezando el Rosario se consigue el perdón de pecados. Eso que dice usted es una burda mentira de Satanás, porque el perdón de los pecados se consigue, como dice Hechos, capítulo 2, verso 38, de la siguiente manera. Dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde dijo el apóstol Pedro que se arrepintieran y que rezaran el rosario para tener el perdón de los pecados? El apóstol Pedro dijo ahí el día de Pentecostés en Jerusalén que para tener el perdón de los pecados tenemos que arrepentirnos, es decir, cambiar de mentalidad, y bautizarnos en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. De modo que eso que ha dicho usted de que para tener el perdón de los pecados hay que rezar el rosario es una espantosa doctrina de demonios, una mentira de Satanás enseñada por los apóstatas de la fe como usted, ya que es diametralmente lo contrario a lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés. El perdón de los pecados viene cuando hay un genuino arrepentimiento y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Es entonces cuando recibimos el perdón de los pecados y el don, el regalo del Espíritu Santo. Rezar el rosario es de Satanás. Enseñar que para tener el perdón de pecados hay que rezar el rosario es doctrina de Satanás, lo cual usted y el resto de paposos, fanáticos, crucíferos, rosaristas como usted predican. Es una doctrina de demonios, ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como esa de enseñar que para tener el perdón de los pecados hay que rezar el rosario.
Realmente dice que, ¿cómo es posible que gente que reza el rosario pues se sienta contenta? Eso se llama efecto placebo. Usted es un subnormal, un ignorante, y no sabe lo que es. Vaya a ver lo que es el efecto placebo, que ya verá cómo realmente le da una explicación que da cuenta, y que solamente un gilipollas puede dar ese argumento. Una persona que no sabe lo que es el efecto placebo, pues realmente, pues evidente. Y lo resto que se le auxilia, ahí sí, una persona está rezando el rosario y de repente le aparece, es pobre y le aparece una nube con alimentos ahí y caen del cielo. ¿Dónde filmó usted eso, idiota?
A ver, quiero decirles claramente que la oración que más odia, detesta y repugna al demonio, Satanás, el diablo, es el Ave María. ¡Él la odia! ¿Y saben por qué? Porque el ángel le dio tal anuncio a María: salve, ahí, llena de gracia. ¿Y saben qué significa llena de gracia? Sí, significa que estaba sin pecado. Sin pecado, de otra forma nunca hubiese podido estar sin pecado. Si no hubiese sido creada inmaculada. Esto es lo que creemos en la Inmaculada Concepción de María. La razón por la que el diablo cayó junto con sus legiones de ángeles que estaban con él es porque el mundo entero, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se iba a ser hombre y sería así desde pequeño. Y lo peor fue que cuando el demonio y todos los ángeles que estaban con él supieron que su madre, la madre del mundo eterno, estaría sobre ellos, ella sería su reina. Oh, Señor, dijo, yo no le serviré, dijo Satanás. Sí, Señor, ¿No ven? El infierno no le crea Dios. El infierno lo crearon los enemigos. Lucifer, si tú quieres que realmente se ponga a temblar el infierno, pronuncia el nombre de Jesús y el nombre de la Santísima Virgen. Él tiembla ante estos dos nombres. Por eso él odia el Santo Rosario, porque en el Santo Rosario pues se habla acerca de Jesús, del Padre y también de la Virgencita María. Y ese nombre es odiado considerablemente por Satanás. Porque Satanás no solamente perdió la batalla contra Jesús, sino también contra su madre, contra María.
Después dice usted que si el rosario fuera de Satanás, ¿cómo es posible que reciban felicidad los que rezan el rosario? ¿Que reciban paz los que rezan el rosario? Bueno, eso que dice usted es absolutamente ridículo, eso no demuestra absolutamente nada, porque, por ejemplo, los budistas, que es una religión satánica, idolátrica, una religión oriental, también tienen sus propios rosarios, rezan el rosario y también dicen que reciben bendiciones al rezar su rosario. Dicen que reciben alegría, que reciben paz, así que lo que dice usted es un argumento que no sirve para nada, es un argumento falso y estúpido. Eso no demuestra de ninguna manera que el rosario sea de Dios, ya que hay rosarios también de otras religiones paganas, por ejemplo el budismo, que dicen exactamente lo mismo que usted acaba de decir. También los budistas, los idólatras paganos que rezan sus rosarios, también reciben esas cosas, esas supuestas bendiciones, cuando rezan esos rosarios, esas repeticiones, porque ya le hemos demostrado en anterior debate que hacer repeticiones vanas es lo que hacen los paganos y es lo que hacen ustedes. Jesús dijo, cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, como hacen los paganos o los gentiles que no conocen a Dios. El problema no está en repetir una oración, eso no es ningún pecado, oiga. El problema es hacer vanas, inútiles repeticiones, que es lo que hacen ustedes al rezar ese rosario, al rezar a la mamá de Jesús, al pedir la intercesión de María, de la mamá de Jesús. Eso es absolutamente antibíblico y diabólico, porque Jesús nos enseñó a pedir solamente al Padre Celestial, a orar solamente al Padre. Jamás Jesús nos enseñó a orar a su mamá. Al hacer ustedes esas repeticiones vanas, están haciendo exactamente lo mismo que hacen los paganos que no conocen a Dios, tal como enseñó Jesús.
Por eso nosotros los católicos cantamos una alabanza a la Virgen María, que dice así: ¡Viva la Virgen Rataplan, la Inmaculada Rataplan, la vencedora de Satan! Rataplan, plan, plan, Rataplan, Rataplan, plan, plan. ¡Viva la Virgen, la Inmaculada, la vencedora de Satan! ¿Cómo entonces ella venció a Satán? Él odia no solamente a Jesús, sino a su madre también. Es fácil de entender eso. Él la odia a María. Está en el libro de la revelación de Apocalipsis. Puede aprendernos todas las escrituras. Porque le dijo sí a Dios, porque le dijo no a Dios. De hecho dijo: ascenderé al trono del Altísimo, y se fue para abajo. Pero ¿saben a quién odia más? A María. Él odia a María. Él la desprecia mucho, porque es la mamá de Jesús. Jesús dijo a María: así que si quieren decir el nombre de Jesús, entonces deben también pronunciar el Ave María, porque María es la madre de Dios, la madre de Jesús, y Jesús es Dios también. Por eso Satanás los odia. Dios te salve María, el Señor es contigo. dice la oración, oh, él no quiere que el Señor esté con ella. Él quiere que pierdas tu alma. Entonces, como Satanás quiere que pierdas tu alma, él no quiere que creas en María también. Él no quiere para que nunca veas el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque él nunca verá el rostro de Dios, porque está celoso. Satanás está celoso de la bendita madre del Hijo de Dios.
Después ha dicho usted que para tener el perfecto conocimiento de Jesucristo tenemos que rezar el rosario. Pero qué herejía monstruosa es esa que acaba de decir usted, hijo del diablo. Para tener el conocimiento perfecto de Dios y de Cristo, lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, es el siguiente. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Cristo jamás dijo que la vida eterna consiste en rezar el rosario para tener el perdón de los pecados. Esa es doctrina de Satanás. Para tener la vida eterna, dijo Jesús, que tenemos que tener este conocimiento. De que el Padre es el único Dios verdadero, el Padre Celestial, y que Jesucristo es el enviado del Padre. Y para tener el perdón de los pecados, dijo el apóstol Pedro, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento y después bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero conocimiento que debemos de tener para adquirir en el futuro la vida eterna. Eso que ha dicho usted de que el conocimiento de Dios y de Cristo se adquiere por medio de rezar el rosario, es una mentira del diablo, una doctrina de Satanás enseñada por los apóstatas de la fe.
Dice que Salmo 145 es una prueba de las oraciones repetitivas que hacen ellos. Pero usted es idiota de remate. Salmo 145 es un salmo, es un escrito donde lo que pretende el salmista es exaltar la supremacía de Dios, de Yahvé. Eso es el Salmo 145, y que por lo tanto, al pretender eso se repiten algunas cosas. Pero esto no tiene nada que ver con su práctica idolátrica pagana disfrazada de cristianismo. Nada que ver. Esto es un salmo, es un escrito que se repiten algunas cosas con el fin de exaltar la grandeza de Dios. Simple y llanamente. No tiene nada que ver con rezar el rosario. Nada que ver. No son vanas repeticiones como las que hacen ustedes, donde se repiten 20, 30, 50 veces la misma historia y de forma continuada, ininterrumpida. Esto no tiene nada que ver, donde aparte se le habla a María. Se le habla a María. Se le ora, reza a María. María está muerta. María en estos momentos está muerta. En ninguna parte dice la Biblia que María ascendiera al cielo incorrupta y que por tanto no experimentara la muerte. María por lo tanto murió como cualquier otro ser humano. Y por tanto decir que el Salmo 145 es una prueba de rezar el rosario, solo una mente escayolada como la suya puede caber. Además, esos salmos son salmos de alabanza. ¿A quién? ¿A quién? ¿A la Virgen María? ¿Son salmos de alabanza a la Virgen María? ¿Hereje? ¿Su hereje? ¿O al Dios Supremo? Y no son vanas repeticiones. Esos salmos no son tampoco vanas repeticiones. Eso lo ve usted. Eso lo ve usted. No tiene nada que ver con la práctica satánica del rosario. Nada que ver. No son vanas repeticiones. Donde se repite 50, 60 veces o más la misma historia, ni son oraciones a María. De hecho, es normal que haya algunas repeticiones, ya que generalmente esos salmos son alabanzas cantadas, son alabanzas musicales. Y aún ahora, una canción, aún ahora, aún hoy en día, lleva un estribillo donde se repiten algunas cosas. Hoy en día, en cualquier canción, se repiten algunas cosas en un estribillo. Y esos salmos generalmente eran alabanzas cantadas. Usted es un hijo del diablo que lo que hace es distorsionar todo. Ya le dije. Por tanto, solamente una persona desequilibrada dice que esos salmos son repeticiones como las que aparecen en el rosario. Eso no es cierto. Esos salmos no tienen nada que ver, como puede ver cualquiera que los lea, con las repeticiones del rosario. Nada que ver, ni son repeticiones como las del rosario, ni nada que se le parezca remotamente. El texto este del huerto de Getsemaní ya se lo expliqué en una vez anterior. Jesús estaba angustiado y vuelve a orar y dice lo mismo. Le pide a Dios lo mismo porque estaba angustiado y por tanto vuelve a orar otra vez. No es en la misma oración. Ya se lo expliqué. Jesús no dice eso dentro de la misma oración anterior. Ya se lo expliqué una vez anterior. Es otra oración donde dice lo mismo, fruto de su angustia. Pero no es en la misma oración. No dice 20 o 30 o 50 veces lo mismo dentro de una misma oración. Eso no tiene nada que ver, eso no lo hace Jesús ahí, ni en ninguna parte. Y además, ¿a quién ora aquí Jesús, hijo del diablo? En el huerto de Getsemaní. ¿A quién? ¿A su mamá que está en el cielo? ¿Ora a su mamá? ¿Ora al Padre? Por ejemplo, el verso 39 del Mateo 26. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, al Padre. No ora a su mamá como una reina del cielo que está intercediendo en el más allá. ¿Se da cuenta? Y además, como dije antes, son distintas oraciones. Jesús está angustiado, primeramente ya. Contexto que usted omite. Y por tanto es normal que estando tan angustiado, pidiera a Dios lo mismo, por la misma cosa, varias veces, en distintas oraciones. No en la misma. Eso es como si yo estoy angustiado porque me duele mucho el corazón, por ejemplo, y le oro a Dios y le pido que me ayude, que me duele el corazón, que me sane si es su voluntad, por ejemplo, ¿no? Y pasa un tiempo, pasan 5 minutos, 10 minutos, y sigo mal y angustiado, le vuelvo a pedir lo mismo al Padre. Y pasan otros 10 minutos, o pasa un pequeño periodo de tiempo, me sigue doliendo el corazón y le vuelvo a pedir a Dios que, si es su voluntad, que me sane. Eso no tiene nada que ver con prácticas como la de rezar el rosario. Solo un hijo del diablo puede inventarse semejante cosa.
Después ha dicho usted a Matuli que la oración que más odia a Satanás es el Ave María. Y cita usted ese pasaje bíblico donde es una salutación. El ángel le dice a María, le dice que es bienaventurada entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Lo cual no es una oración, es una salutación. Es una salutación, un saludo del ángel. No tiene que ver nada con ninguna oración. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se hagan oraciones a María. Ni uno.
Usted no va a poder leer en el Nuevo Testamento ningún solo pasaje donde algún cristiano, donde algún apóstol de Cristo hiciera oraciones a María. Sencillamente es un pasaje bíblico que es una salutación, un saludo del ángel a María, nada más. No tiene que ver nada con ninguna oración. Ustedes lo han convertido en una oración a María cuando no es una oración. El tipo de oración a María que hacen ustedes es absolutamente diabólico y antibíblico, porque como lo hemos repetido un montón de veces, Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial, no a su mamá. Ya lo dijo Jesús, es bien claro en Mateo capítulo 6. Oraréis así, es decir, oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera. ¿No lo ve usted que Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial y no a su mamá? La oración del rosario que practican ustedes es absolutamente diabólica, satánica. Orar a María es satánico, porque al único que tenemos que orar es al Padre Celestial. Y Jesús es el mediador, quien intercede por nosotros en el cielo, tal como dice el Nuevo Testamento. Y no María. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que María, la Virgen, esté en el cielo intercediendo por nosotros. Ni un solo texto. Es un invento, una doctrina de demonios enseñada por ustedes y que es diametralmente contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles.
Eso que dice usted es mentira. La traducción correcta que aparece ahí es salve, gran favorecida. Es decir, porque estaba especialmente favorecida. En el sentido que fue la única mujer judía, porque tenía que ser judía, según las profecías, que escogió y que existiese en ese momento, que era el momento señalado según Daniel capítulo 7, la profecía de las 70 semanas, que utilizó Dios para ese fin, y por tanto estaba muy favorecida. Esa es la traducción correcta, como las mejores versiones lo han vertido. En ninguna parte, eso que dice usted llena de gracia significa inmaculada, es mentira. No hay ninguna versión de la Biblia donde se diga salve mujer inmaculada. Eso se lo han inventado ustedes. Tampoco se dice por ninguna parte que eso fuera a ser o estuviese destinado a ser parte de un rezo repetitivo y monótono. Eso tampoco, eso lo enseñan ustedes, pero eso la escritura tampoco lo enseña. Luego ya latinado con la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya que esa es una enseñanza asquerosa, perversa, satánica, decir que Dios tiene tres cabezas, como hacen ustedes. Cabeza Padre, cabeza Hijo y cabeza Espíritu Santo. Y que dicen que comparte, como dice el dogma trinitario, una única e indivisible esencia divina. Lo cual es una chorrada y va en contra del más elemental sentido común. Decir que tres personas diferentes comparten una única e indivisible, que no se puede dividir, esencia única y divina. Es una chorrada y una autocontradicción mayúscula que solamente una persona que le han destrozado la mente la puede decir. Es mentira, en ninguna parte de la Biblia se dice que María sea la reina del cielo. Eso es un título que tenía, que simplemente tenía la madre de Tamuz, Semiramis. El título de reina del cielo, y que su iglesia falsa en la tierra adoptó para atribuírsela a María, y que de esa forma unificar el imperio romano. Soy idiota.
Y Satanás está celoso de la bendita y bienaventurada madre de Jesús. Porque María, al ser la madre de Jesús, ocupa un lugar prominente en el cielo. Ella ocupa el segundo lugar junto con su hijo en el cielo. Y por eso es que Satanás la odia. Porque Satanás quería él ocupar un puesto prominente en el cielo, y como no pudo, entonces ahora odia a su madre, la bendita madre del Hijo de Dios, María.
Seguidamente ha dicho usted que el nombre de María tiene poder y que tenemos que invocar el nombre de María para salvarnos.
¿Y dónde enseña esa doctrina el Nuevo Testamento? ¿Cuándo enseñó Jesús a sus apóstoles que el nombre de María tiene poder y que debemos de invocar el nombre de María para salvarnos? ¿Podría usted darme un solo versículo del Nuevo Testamento? No existe ni uno y usted lo sabe perfectamente. Usted es un embustero, un auténtico hijo del diablo, ya que la Escritura dice bien claro que el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jesús. Como por ejemplo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Jesús. El apóstol Pablo nunca dijo que para ser salvos tengamos que invocar el nombre de María o los nombres de Jesús y María, como dice usted. Usted lo que enseña es una doctrina de demonios, absolutamente de demonios. Para ser salvos tenemos que invocar solamente el nombre de Jesús. Y si lee usted lo que dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, ahí él dijo bien claro cuál es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, la salvación eterna. Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí lo tiene. Para tener la vida eterna, Jesús no dijo por ninguna parte que tengamos que invocar a su mamá. Lo que dijo es que tenemos que creer en el Dios Padre como el único Dios verdadero, en el Padre Celestial, y en Jesucristo como el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Enseñar que para tener la vida eterna tenemos que invocar el nombre de María es uno de los mayores engaños de Satanás, una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe como es usted, Amatuli. Después dice usted que tenemos que alabar a María, a la Virgen María, porque ella venció a Satanás. Entonces también tenemos que alabar a todos los verdaderos cristianos, porque Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10, dice bien claro. Está hablando de los verdaderos cristianos y dice que ellos le han vencido al diablo, a Satanás, al dragón, por medio de la sangre de Jesucristo, por la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas hasta la muerte. Dice que vencieron, que han vencido a Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Que según usted tenemos que alabar a todos los verdaderos cristianos que han vencido a Satanás. Pues claro que María venció a Satanás. Igual que cualquier verdadero cristiano que es fiel hasta la muerte, fiel a la doctrina de Cristo hasta la muerte. Ha vencido al diablo por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio y no aman sus vidas hasta la muerte. Esos son los verdaderos vencedores, los verdaderos cristianos. Eso que usted enseña de que tenemos que alabar a María, que ella es la reina del cielo, que tenemos que invocarla porque ella venció a Satanás, es un argumento diabólico, un argumento falso y estúpido. Porque, repito, todos los verdaderos cristianos, según Apocalipsis capítulo 12, hemos vencido a Satanás.
Entonces, señor Tomás y señor Tito, ya saben lo que hay que hacer. Ya lo saben muy bien. Por eso que el rosario es tan poderoso. ¿Saben por qué? Porque las repeticiones, Dios te salve María, llena eres gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Es una oración poderosa. Es por eso que no entiendo por qué ustedes odian tanto a la Madre del Hijo de Dios. La más bendecida por Dios fue una mujer. ¿Qué fue una mujer? Porque tratan de hacerse parecer a un hombre. No son un hombre, son una mujer. ¿Quién fue la madre de Dios? Pues una mujer. La mujer más grande del mundo, María, la más santa. María, una mujer. ¿Por qué quieren parecer un hombre? No se ven bien de esa forma. No pueden tener una una comunión con Dios porque no creen ni en la Virgen María, ni le oran a través del Santo Rosario. Por eso ustedes se van a condenar, herejes. Los veré chicharrándose en el infierno de fuego eterno por no creer en la Madre de Dios.
Y respecto a esa doctrina que ustedes enseñan de la llamada Inmaculada Concepción, de que María era sin pecado, es una burda mentira, es una doctrina satánica, ya que la propia María, ahí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, dijo bien claro, cuando canta el llamado Magnificat, dice: mi alma engrandece a Dios, mi Salvador. Ella enseñó bien clarito en esas palabras que necesitaba un Salvador, y Cristo vino para salvar a los pecadores. Si María hubiera sido sin pecado, no hubiera necesitado ningún Salvador, y ella nunca habría dicho esas palabras de engrandece mi alma a Dios, mi Salvador. Jamás habría dicho esas palabras. Lo cual demuestra bien clarito que María necesitaba de la salvación como cualquier otro ser humano. Después ha dicho usted que Satanás odia a María. Pues claro que odia a María, como que odia a todos los verdaderos cristianos. Sea María, sean los apóstoles o cualquier otro cristiano verdadero, vencedor. A esos los odia Satanás. Así que eso que usted dice, que tenemos que honrar, orar a María, invocar a María, porque Satanás odia a María, es un argumento estúpido, un argumento falso, que solamente pues un apóstata como usted, un ceporro bíblico, un ignorante, podría enseñar. Satanás odia a todos los verdaderos cristianos. Los odia. Y no solamente a María la odiaba, sino a todos. Después ha dicho usted que María es la madre de Dios, porque como Jesús es Dios, y ella era la madre de Jesús, pues es la madre de Dios, ha dicho usted. Bueno, ese argumento es falso, es diabólico. En el Nuevo Testamento no existe ni un solo versículo donde a María se la llame la madre de Dios. Los apóstoles jamás enseñaron que María sea la madre de Dios. María era la madre de Jesús. De Jesús hombre, de Jesucristo hombre, porque Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra. Él no era un Dios, no, era un hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dijo el apóstol Pablo. Y luego hay otro pasaje de Pablo que dice que en Filipenses capítulo 2, el cual, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero de tormento. Estando en la condición de hombre, Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra, y María era la madre de este hombre llamado Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ella no era la madre de Dios, como enseñan ustedes. Por eso es que los apóstoles jamás enseñaron que María fuera la madre de Dios. Ni Pedro, ni Pablo, de ningún apóstol, llamaron jamás a María la madre de Dios. Yo le reto a usted a que me dé un solo versículo donde los apóstoles llamaran a María la madre de Dios. Denos usted un solo versículo. Usted lo sabe perfectamente que no existe. Que esa es una burda mentira, otra doctrina de demonios enseñada por ustedes. Decir que María era la madre de Dios. Porque Dios no tiene madre. Se lo repito, María era la madre de un hombre. La madre del Mesías, de Jesucristo, hombre. Pero no la madre de Dios.
Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer que estaba entre la gente exclamó: feliz la mujer que te dio a luz y te crió a sus pechos. Y fíjese, hereje, hereje Valenti, lo que respondió Jesús. Jesús le contestó: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahí lo tiene, ahí Jesús le quitó a su madre cualquier trascendencia divina más allá de la de ser una hija de Dios, una cristiana bíblica, como hoy en día pueden serlo muchas mujeres y como lo eran también en la época bíblica. Ahí dijo claramente que eran más felices los que hacían la voluntad de Dios. Si Jesús hubiese sido un paposo, diría, claro, pero sin olvidarse de que esta será la que tenéis que rezarle, porque es efectivamente la Santa Madre de todos los creyentes. Eso es lo que ustedes dicen como herejes. Mira, idiota, necio, apóstata, hereje, mira, si realmente la Virgen María estuviese ocupando un puesto prominente en el cielo junto con el Padre y junto con Jesucristo, entonces, soy idiota, Apocalipsis capítulo 5, verso 13 diría sí. Fíjate, fíjese. Y oí que las criaturas todas del cielo y de la tierra y las que estaban debajo de la tierra y en el mar decían: alabanza, honor, gloria y poder por los siglos sin fin al que está sentado en el trono, al Cordero y a nuestra Madre la Santa Virgen María. Pero no, resulta que dice que la alabanza, el honor, la gloria y el poder no son de tres, sino de dos: el que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Lo entiende? ¿Soy idiota?
En resumidas cuentas, señor Tomás y señor Tito, los quiero instruir, los quiero enseñar. Y le voy a responder la pregunta de por qué Satanás odia al Santo Rosario y a la Virgen María. Satanás odia a la Santísima Virgen porque nuestra Madre Bendita fue el conducto de que el Reino de Dios viniera a este mundo y con ella, con ello le aplastaran la cabeza al maligno. Y odia al Santo Rosario porque en él se repiten las palabras que el ángel le anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Llena de gracia es que fue concebida libre de pecado, es decir, inmaculada, y con ello derrota el pecado a Satanás. Y entonces se recuerda que María es bendita, que María es bienaventurada, que María fue inmaculada y que María fue humilde al aceptar la voluntad de Dios, al decir: hágase en mí según tu voluntad. Todo es derrota terrible para Satanás. Y obvio, y es lógico que lo destruye y hace que se retire. Cuando usted reza el Santo Rosario todos los días, tiene pues el favor de Dios y de su bendita madre, y con esos favores derrota al demonio. Es algo que usted nunca entenderá, porque el rosario es una oración contemplativa y sí que es muy bíblica, porque ahí se encuentran las expresiones del Santo Rosario en las Sagradas Escrituras. Pero usted qué va a saber si usted no reza el rosario. Si usted rezara el rosario, se daría cuenta de muchos milagros, favores y bendiciones que recibiría. Pero usted no lo reza. Yo lo invito, señor Tomás, a que reza el rosario y verá cómo Dios lo sana y lo cura de todas sus enfermedades y dolencias. Hágalo y me cuenta. Porque ¿cómo viene a decir que el rosario es de Satanás? ¿Cómo pretende decir de que los que rezamos el rosario le estamos rezando es al diablo? ¡Eso es una blasfemia! Usted tiene que primero comer de eso para decir que eso es cierto o no. Usted, para comer arroz chino, usted primero tiene que probarlo para decir si el arroz chino es rico o no. Pero si nunca ha probado el arroz chino, ¿cómo pretende decir de que el arroz chino es asqueroso, que el arroz chino es algo puerco? Primero tiene que comerlo. Ojalá esta ilustración y esta pequeña parábola que acabado de citar le ayude a ilustrar y a entender de que es muy importante rezar el rosario para que no solamente se sane sus enfermedades, sino que se, pues, su alma se salve.
Después dice usted que nosotros no creemos en María. Pues claro que creemos en María. Creemos que María existió, era la madre de Jesús. ¿Cómo que dice usted que no creemos en María? Son ustedes los que realmente no creen en María, no creen en las palabras de María. Porque María dijo que engrandecía, que dice, dijo ella, mi alma engrandece a Dios mi Salvador. Es decir, la propia María reconoció que necesitaba un Salvador, que necesitaba el perdón de los pecados, porque Cristo vino para salvar a los pecadores. Y ustedes no creen en eso. No creen, por tanto, en esas palabras de María. Son ustedes los que no creen en María. Somos nosotros, los cristianos bíblicos, los que sí creemos en María. Pero son ustedes, los paposos, los fanáticos mariólatras, que rezan el satánico rosario, los que realmente no creen en María porque rechazan las palabras de María. Porque ella dijo claramente que necesitaba un Salvador. Y ustedes dicen que no, que ella no necesitaba salvación, que ella era inmaculada, que ella era sin pecado. Y María dijo todo lo contrario, que su alma engrandecía a Dios su Salvador. Y por eso es que el ángel dijo, Dios te salve María. No lo oye, no es que no lo ha leído usted. Ustedes lo repiten todos los días. Dios te salve María, repiten ese pasaje bíblico, eso que dijo el ángel a María. Dios te salve. Dios salvó a María. Cristo vino para salvar a los pecadores. María necesitaba salvación. Y ustedes lo niegan. Dicen que no, que María no necesitaba salvación porque era sin pecado. Por consiguiente, ¿quiénes son los que no creen en María? Ustedes. Ustedes rechazan las palabras de María. La María que ustedes enseñan, la María en la cual ustedes creen, es una falsa Virgen María. Es un ídolo satánico, un ídolo diabólico. Un ídolo satánico que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera María enseñada en el Evangelio. Bueno, luego ha dicho usted que María, al ser la madre de Jesús, ocupa un lugar prominente en el cielo. ¿Así? ¿Podría demostrarlo usted en un solo pasaje del Nuevo Testamento donde María ocupe un lugar prominente en el cielo? Denos ustedes un pasaje. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, se habla de Jesucristo glorificado. Y aparece ahí de pie en medio del trono de Dios, en medio del trono del Dios Padre. Y nunca, nunca, nunca el libro del Apocalipsis menciona a María. Jamás se dice que el apóstol Juan viera a la Virgen María sentada a la derecha de Cristo, como enseñan ustedes. Nunca. Esa doctrina de que María está en el cielo, sentada en un lugar prominente, es una doctrina de demonios, una fábula mentirosa enseñada por ustedes, los apóstatas de la fe, lo cual ya predijo el apóstol Pablo cuando dijo que apartarían sus oídos de la verdad, que los apóstatas se apartarían de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos. Y esa doctrina de que María está en el cielo ocupando un lugar muy especial, ahí entronizada en el cielo, es una de esas fábulas mentirosas, de esos cuentos mentirosos enseñados por los apóstatas de la fe.
Fíjese, soy idiota, que el ángel nunca dijo, y estas mismas palabras, generaciones y generaciones las repetirán vez tras vez al orar. Eso no lo dijo el ángel. Fue un anuncio, pero eso no lo dijo el ángel. Eso lo ponen ustedes en boca del ángel. Pero el ángel no lo dice. Y por eso es que no hay ninguna versión de la Biblia en donde se ponga eso en boca del ángel. Ni siquiera en la tremendamente adulterada versión católica que Félix Torres Amat ha hecho a partir de lo que fue en el año 1900, la refundición de la versión del año 1794 de Escolapio, de Felipe Estío. Del sacerdote Felipe Estío, ni siquiera esa, ni siquiera esta versión adulterina. Así de impostores y así de farsantes son ustedes, señor cobardi. Mira, soy idiota, te sigo respondiendo, el pecado de Satanás se derrota con el sacrificio perfecto de un hombre sin mancha, Jesús. Su sacrificio perfecto de un hombre que nunca cometió pecado es lo que derrota a Satanás. Por eso es que Jesús dijo ya al final, cuando estaba a punto de morir, en Juan 19:30, dijo: todo ha sido consumado. Eso es lo que consuma el pecado, el sacrificio perfecto de Cristo. Eso, y no la Virgen María. Ustedes falsifican y distorsionan como siempre, como buenos hijos de Satanás que son. Lo que consuma el efecto del pecado es el ejercer fe en el sacrificio de Cristo. No en la Virgen María, no en su mamá. Por eso es que Pablo no la excluyó, sino solo a Jesucristo, cuando dijo que cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, excluyendo única y exclusivamente a uno de forma indirecta en el verso siguiente. ¿Lo entiende? Soy idiota. No dice el texto que María fue inmaculada. Dice que fue bienaventurada, es decir, feliz. Pero fíjese usted que también son felices todos los que prestan atención. Por ejemplo, por poner un ejemplo, dice el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, a todos los que leen esa profecía. Y eso no quiere decir que los que leemos esa profecía seamos inmaculados. Se entera. Usted es un farsante, un embaucador. Arrepiéntese, que se le dice a usted por su bien, y abandone a esa gran Babilonia en la que está. Pues claro, la voluntad de Dios era ser utilizada la Virgen para venir a este mundo el Jesús. Esa fue su voluntad. Eso, usted esas palabras las distorsionan al amplificarlas, llevándolas más allá de lo que no son, incluso hasta el punto de contravenir la Biblia, como estamos demostrando, como se está demostrando en estos textos. La misma María dijo claramente que Dios era su Salvador. Su Salvador. Por tanto, ella necesitaba ser salva, por lo tanto, ella no era inmaculada. Porque si ella fuera inmaculada, es decir, si fuera libre de toda mácula del pecado, que es lo que significa esa expresión que acaba usted de traer a colación, usted no sabe ni lo que dice, entonces jamás diría que Dios es su Salvador. Se entera usted. Ustedes son hijos del diablo. Lo que Satanás quiere es que se contradiga las palabras de Jesús cuando dijo que al orar no hagan vanas repeticiones, como hacen los de las naciones. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Satanás lo que quiere es que se contradigan esas palabras de Jesús. Y por eso utiliza el paganismo disfrazándolo de cristianismo. Porque mire usted, la práctica del rosario empezó en Caldea, y luego pasó a Egipto, y luego a Roma, y luego a la Roma papal. Esa es la mancha que llevan ustedes, la de Satanás, señor cobarde.
A ver, señor Tomás, le voy a responder al último mensaje que usted acaba de esgrimir. Usted cita las palabras de Mateo capítulo 6, donde dice, cuando oréis no utilicéis vanas repeticiones. Eso me lo dice Mateo 6, verso 7. Bueno, voy a darle una explicación exegética. Cuando Jesús se refiere a las repeticiones vanas, como la de los gentiles, eso se debe entender desde la siguiente forma. Vano viene del latinus vanus, se refiere a las oraciones falta de realidad, sustancia o entidad, a las oraciones vacías o faltas de solidez, también a las oraciones inútiles, infructuosas y sin efecto. Entonces, en este sentido, no se puede calificar a las oraciones católicas como vanas. Llamarlas vanas sería igual a llamar vano a la palabra de Dios. ¿Acaso no entiende que el Padre Nuestro es una oración bíblica que se dice en el rosario? Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dijo: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, etcétera, etcétera. Y él sabía que esa oración iba a ser repetida millones de veces. Y no por eso esa oración se convierte en una oración vana, ¿cierto? Si es un modelo de oración, ¿por qué va a ser vana? Y además, ahí ese texto se refiere a los gentiles, es decir, a los paganos, a los que se adherían a las otras religiones de las naciones que no reconocían al Dios de Israel como el Dios verdadero. También se refería a los no convertidos, a los que no tenían iluminación de parte de Dios. Entonces, ahí claramente ese texto de Mateo 6:7 no incluye, sino excluye las oraciones del catolicismo. Y le voy a explicar por qué. Cuando Jesús dijo estas palabras en Mateo 6:7, no estaba aludiendo a las oraciones repetidas de los cristianos, de los apóstoles, sino que se estaba refiriendo a las oraciones de los gentiles, gente que no creía en Dios, como te dije anteriormente. Pero en ninguna manera se refería a las oraciones prefabricadas. Y te voy a explicar por qué. Porque mire, señor Tomás, los mismos salmos son una bella colección de oraciones. Y esas oraciones son prefabricadas. Hasta Jesús mismo las utilizaba. Pero no por eso, eso no quiere decir que nuestras oraciones no jueguen un papel indispensable en las oraciones espontáneas. Pero sin duda, las oraciones prefabricadas son un bello instrumento o auxilio a la hora de dar alabanza al Señor. O si no, lo invito a que lea Salmo 145. A la hora de pedir perdón, el Salmo 51. Y no por el hecho de que una persona esté repitiendo esa oración, entonces está infringiendo el mandato de Mateo 6:7 de no utilizar vanas repeticiones, ¿no es cierto? Y a la hora de pedir la protección del Altísimo, Salmo 93, Salmo 91. Y como te decía anteriormente, el mismo Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles a orar el Padre Nuestro, y esa oración es repetida millones de veces diariamente. Y no por eso no va a ser escuchada por Dios, porque es el modelo de oración. Algo que usted no entiende, ¿cierto? Lo que pasa es que de pronto usted no interpreta bien exegéticamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco ese texto de Mateo 6:7 no se refiere en ninguna manera a las repeticiones del Padre Nuestro o Ave María. Jesucristo no está condenando esto. Jesús oró repitiendo las mismas palabras cuando estaba en el huerto de Getsemaní. En Mateo 25, 43, 44 dijo, volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Será que nuestro Señor Jesucristo, señor Tomás Aboada y Tito Martínez, les pregunto yo, estaba infringiendo su mismo mandato de expresado en Mateo 6:7, de que cuando oren no uséis vanas repeticiones como los gentiles? Fíjate que él se fue a orar por tercera vez y repitió las mismas palabras. Ahora pregunto yo, les pregunto a ustedes, Tito y Tomás, el hecho de que Jesús repitiera las mismas palabras tres veces, ¿acaso hace su oración vana? ¿Cierto que no? Pues por supuesto que no. Entonces, ¿ustedes por qué no juzgan a nosotros los católicos por rezar y repetir Padre Nuestro y Ave Marías, siendo que esas oraciones son bíblicas, que son bíblicas? Entonces, ¿por qué nos juzgan y nos critican si el mismo Jesús repetía las mismas palabras varias veces? Hasta los mismos ángeles en el cielo repiten día y noche las mismas palabras de alabanza a Dios, y nadie puede acusarles de que su repetición sea vana o inútil. En Isaías 6:2-3, que los invito a que lo lean, unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban y se gritaban el uno al otro: ¡Santo, santo, santo! Es el Señor, llena hasta toda la tierra de su gloria. Hasta los 4 seres vivientes del Apocalipsis también repiten sin descanso día y noche: ¡Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso! En Apocalipsis 4:8. No puedo entonces imaginarme a usted, Señor Tomás y Señor Tito, llegando al cielo e interrumpiendo la alabanza diciendo: oigan, basta, basta de vanas repeticiones. ¿Cierto que no? En el mismo capítulo de Daniel, capítulo 3, versos 5 al 9, vemos el famoso cántico de los 3 niños, el cual está lleno de repeticiones. Lo mismo el Salmo 136, tiene 25 versículos, y en cada uno una oración que dice: porque es eterna su misericordia. Los salmos responsoriales tienden a repetir y repetir y repetir, y no por eso dejan de ser sagrados, no por eso dejan de ser oraciones prefabricadas para poderse dirigir a Dios. Entonces surge una pregunta: ¿no era suficiente en los casos anteriores de los ángeles en el cielo solamente decir una vez: santo es el Señor? ¿Por qué lo repiten varias veces? Pues al Espíritu Santo le pareció que no era suficiente decirlo una vez, sino repetirlo varias veces. De que a los ángeles en los cielos no les basta con decir una sola vez: santo, 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 sino que por el contrario alaban al Señor con repeticiones. Además, ustedes no podrían juzgar a una persona que no sabe orar, que no sabe rezar. Uno podría juzgarla por coger un salmo y orar con esa oración prefabricada, ¿cierto? No podrían juzgarla en absoluto, porque esa persona, Dios le conoce su corazón. Pero ustedes, los herejes y apóstatas, estarían condenándola de una vez por repetir y repetir. Muchas personas son iletradas, muchas personas nunca tuvieron estudio, son analfabetos porque no saben leer ni escribir. Entonces Dios conoce su corazón. Dios conoce cuando esa persona, en forma contemplativa, rezan Padre Nuestro y Ave Marías en el Santo Rosario. Y Dios, pues, no los juzga ni los condena como ustedes, fariseos, sino que Dios conoce la disposición de su corazón. A ver qué dicen a esta argumentación ustedes. Parece que los dejé callados porque no tienen argumentos para rebatir y refutar lo irrefutable.
Vuelvo usted a repetir que la expresión de esa frase que dijo el ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, dice usted que es una oración muy poderosa, que no era una oración, que era un saludo, una salutación del ángel. Los apóstoles jamás iban repitiendo esas palabras como si fuera una oración. Nunca. Es un versículo, es un pasaje una salutación del ángel a María, pero que no es una oración. Usted es un burro, usted no sabe diferenciar. No es una oración, porque orar, cuando Jesús nos enseñó a orar, fue solamente a su Padre Celestial. Oraréis así, Padre nuestro. La verdadera oración va dirigida solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y jamás, jamás a la mamá de Jesús. Después dice usted que no entiende por qué nosotros odiamos tanto a la madre de Jesús. Vamos a ver, ¿cuándo nosotros le hemos dicho que odiamos a la mamá de Jesús, a la María, a María? Nosotros amamos a María como amamos también a cualquier verdadero cristiano. Pero ¿de dónde saca usted que nosotros odiamos a María, mamarracho? Usted es un calumniador, por eso es que es un hijo del diablo, porque utiliza la calumnia. Ustedes, los paposos, utilizan la calumnia, la mentira, las acusaciones falsas contra los verdaderos cristianos. Nosotros no odiamos a María, al contrario, creemos en María, en la verdadera María, la cual necesitaba ser salva, como ella misma dijo. Son ustedes los que no creen en la verdadera María. No creen en la verdadera María que aparece en el Nuevo Testamento, sino que creen en una falsa diosa a la cual ustedes identifican con María, a la cual llaman la reina del cielo, y que era una antigua diosa cananea de hace milenios, la cual fue adorada por los israelitas apóstatas, tal como menciona la Biblia. Ellos adoraban a una reina del cielo, y es a esa reina del cielo, que no tiene que ver nada con María, a la cual ustedes veneran, a la cual adoran, porque la verdadera María no tiene que ver nada, absolutamente nada, con esa diosa pagana, esa diosa falsa, que en la Biblia es llamada la reina del cielo, como así aparece, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías. Después ha dicho usted que nosotros nos vamos a condenar por no orar a la Virgen María ni rezar el Santo Rosario. No, es usted y los que son como usted los que se van a condenar al lago de fuego por rechazar las propias palabras de la Virgen María. Porque ella dijo que necesitaba un Salvador. Hay una frase también, unas palabras de María que dijo: haced todo lo que Él os diga. Es decir, haced todo lo que Jesús os diga. Y Jesús dijo bien clarito que solo tenemos que orar al Padre Celestial. Por lo tanto, son ustedes los que se van a condenar al lago de fuego por rechazar las propias palabras de María. Así de sencillo. Se van a condenar irremediablemente al lago de fuego por rechazar lo que dijo María, ya que María dijo que hagamos caso, que creamos en las palabras de Jesús. Y Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial y jamás a su mamá. Después vuelvo a mencionar usted, a repetir lo mismo, que Satanás odia a María. Pues claro que Satanás odia a María, como odia a los apóstoles, como odia a cualquier verdadero cristiano, a los vencedores, porque así lo llama el libro, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, capítulo 12, a los verdaderos cristianos nos llama los vencedores, los que han vencido a Satanás, al dragón, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la palabra de su testimonio, y los que no amaron su vida hasta la muerte. Claro que los odia, nos odia el diablo. Por eso es que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, que el propio diablo, al no poder destruir a la mujer que representa a Israel, se irá a hacer con gran furia, se irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Va a querer destruir a todos los verdaderos cristianos, a los santos de Dios. Por lo tanto, ese argumento suyo de que Satanás odia a María, pues claro que odia a María, Satanás, como odia a todos los verdaderos cristianos. Y eso que llama usted el Santo Rosario, ya se lo hemos dicho muchas veces, es absolutamente diabólico, es una mezcla de verdad y de mentira, ya que en el Rosario citan ustedes pues una parte que son versículos de la Biblia, que son ciertos, y luego ustedes lo que hacen es pervertir esa enseñanza introduciendo la doctrina satánica de oraciones a María, de invocar a María, de orar a María para que interceda por nosotros, cuando el propio Jesús, a quien nos enseñó a orar, es solamente a su Padre Celestial. Por lo tanto, el rezo del Rosario es diabólico, es falso. Eso es lo que quiere Satanás, el diablo, que la gente rece el rosario, haciéndoles creer que rezando el rosario se van a salvar. Ese es el terrible engaño de Satanás, de hacer creer a los paposos y a las paposas que invocando a María, que invocando la intercesión de María, se van a salvar. Cuando el Evangelio verdadero dice bien clarito que para ser salvos tenemos que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Como dijo también en otro pasaje, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es el que media, el que intercede por nosotros en el cielo, delante del Padre. Jesucristo, hombre, él es el abogado, el intercesor. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que María es nuestra intercesora, es nuestra abogada, el único abogado que existe. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, no es María. María no está en el cielo de ninguna manera intercediendo por nosotros. María murió, como cualquier verdadero cristiano en el pasado, y volverá a vivir cuando Cristo venga en gloria y resucite. Después vuelvo usted a citar esas palabras del Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Pero usted entiende lo que habla, usted entiende lo que dice, no se da cuenta que está diciendo que María necesitaba salvación. Dios te salve María. Ella necesitaba salvación, por lo tanto, esto destroza esa doctrina diabólica que ustedes enseñan de la Inmaculada Concepción, de que María era sin pecado. Porque si María necesitaba la salvación, como ustedes mismos reconocen al citar el Dios te salve María, pues significa que ella no era Inmaculada Concepción, de que ella era sin pecado, es una doctrina satánica, diabólica, es una absoluta contradicción. Por una parte, ustedes dicen que ella necesitaba salvación, porque ustedes dicen Dios te salve María, y por otra parte dicen que ella era sin pecado, que ella era inmaculada. Ustedes son la culminación de la contradicción. Ustedes tienen una mente bipolar y satánica. Primero dicen una cosa y al rato dicen algo lo contrario, absolutamente lo contrario. María necesitaba la salvación porque ella necesitaba el perdón de los pecados, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la propia María dijo bien clarito en Lucas capítulo 2, mi alma engrandece a Dios, mi Salvador, mi Salvador. Si reconoció que Dios era su Salvador, es porque necesitaba ser salva. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, como dijo el apóstol Pablo. Después dice usted que María era humilde y aceptó la voluntad de Dios al decir ella hágase en mí según tu palabra. Pues claro que María era humilde y sencilla. ¿Quién lo niega esto? ¿Quién ha negado que María era humilde? Pues claro que era humilde, como todos los verdaderos cristianos que son humildes y aceptan la voluntad de Dios. Y María pues era una de ellas. Pero eso no significa de ninguna manera que María sea la reina del cielo a la que tengamos que invocar para ser salvos. Simplemente que ella era humilde, como lo son todos los verdaderos cristianos. Después usted ha dicho literalmente que cuando rezamos el rosario tenemos el favor de Dios. Así podría usted demostrarlo. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento? ¿Dónde dijeron los apóstoles? ¿Dónde dijo Jesús que para tener el favor de Dios tengamos que rezar el rosario? A ver, denos usted el versículo. Después ha dicho usted que el rosario es una oración muy bíblica. ¿Así? ¿Que es muy bíblica? Porque en el rosario ustedes invocan a María y rezan a María. ¿Y eso es bíblico? ¿Eso es bíblico cuando Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial? Oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Jesús nos enseñó a orar y a invocar a su mamá. A ver, denos ustedes el pasaje. Y ahora viene usted mintiendo como un auténtico hijo del diablo diciendo que el rosario es muy bíblico. En el rosario se citan algunos versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero eso no significa que sea bíblico. En el rosario, además de citar versículos de la Biblia, se hace un acto absolutamente satánico, diabólico, como es invocar a María, como es orar a María, pidiendo la intercesión de María. Eso, repito, se lo decimos ya se lo hemos dicho ya un montón de veces, es absolutamente diabólico, satánico, eso es doctrina de demonios. Porque la oración verdadera siempre ha de ser dirigida solamente al Padre Celestial y no a la mamá de Jesús, de modo que el rosario no es bíblico. Una cosa es que sea bíblico y otra cosa que, bueno, el rosario se mencionan, se citan algunos versículos del Nuevo Testamento, como eso del Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, que fue una salutación, el saludo que hizo el ángel a María. Eso claro que es bíblico, pero el pedir la intercesión de María, el orar a María, eso es absolutamente diabólico y antibíblico. ¿Quiere saber usted si lo que sería un rosario bíblico, absolutamente correcto y bíblico? Pues coger un rosario con las cuentas, las bolitas, y recitar versículos de la Biblia. Eso sí que sería un rosario bíblico. Pero no lo que hacen ustedes. El rosario que ustedes rezan es satánico, es antibíblico, está pervertido. Porque ustedes oran a María, piden la intercesión de María cuando el único mediador, el único intercesor que hay en el cielo es Jesús, y el propio Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial. Por lo tanto, no es un rezo bíblico, de ninguna manera. Para que fuera bíblico, tendría que ser repetir de memoria solamente versículos de la Biblia. Entonces sí que sería un rosario bíblico. Después ha dicho usted que las oraciones católicas que ustedes practican no se pueden considerar como oraciones vanas, inútiles. Por supuesto que son oraciones vanas, inútiles. Porque ustedes, al rezar a María, al pedir la intercesión de María orando a ella, están haciendo una oración vana e inútil. Por la sencilla razón, como ya le he dicho un montón de veces en este debate, de que Cristo nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial, no a su mamá. Por lo tanto, la oración que ustedes practican es absolutamente vana e inútil. Y ya lo dijo Jesús, cuando oréis, no hagáis vanas oraciones, no repitáis vanas oraciones como hacen los paganos que no conocen a Dios. El repetir una oración no es ningún pecado, eso no es malo. Ahí Jesús lo que condenó es en hacer oraciones repetitivas vanas, inútiles, que no sirven para nada, que es precisamente lo que hacen ustedes los paposos y las paposas. Hacer oraciones vanas, invocando a María para que les salve, orando a María para que interceda por ustedes, cuando resulta que eso es absolutamente lo contrario de lo que enseñó Jesús, es contrario a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Porque la oración verdadera va dirigida solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, ustedes caen en esa condenación de hacer oraciones vanas y repetitivas. Que no es nada malo hacer una oración a Dios, pedir a Dios repetidamente, repitiendo las mismas palabras. Hasta el propio Jesús lo hizo. Hay un pasaje donde lo dice bien claro, que Jesús repitió las mismas palabras cuando estaba orando a su Padre Celestial. Eso no es malo. El pecado, lo que Cristo condena en ese pasaje bíblico, es hacer oraciones vanas, inútiles, que no sirven para nada, que es precisamente lo que hacen ustedes al rezar el llamado Santo Rosario. Ya que en el llamado Santo Rosario oran a María y piden la intercesión de María, invocando a María, algo que es absolutamente diabólico, satánico, como ya le hemos demostrado en este debate. Ya que la verdadera oración ha de ser solamente dirigida al Padre Celestial. Es al único que hemos de pedir. Y el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Es el único que está en el cielo intercediendo por nosotros. Tal como enseña el Nuevo Testamento. Eso lo rechazan ustedes. Y por lo tanto, ustedes se van a condenar si antes no se arrepienten de esa mentira y de esas doctrinas de demonios que enseñan.
Así. Entonces queda totalmente refutado y pulverizado ese argumento que ustedes herejes esgrimen al citar ese retazo de la Sagrada Escritura de Mateo 6:7 para decir que nosotros no podemos rezar rosarios. Aquí yo les expliqué y vuelvo y les digo en forma de conclusión. Ay, Jesús no criticaba a los judíos que también oraban con repeticiones, sino a los paganos, porque no sentían lo que decían, no oraban con el corazón. Ellos pensaban que la cantidad de la oración estaba sobre la calidad, además oraban era otros dioses falsos. Jesús pone de manifiesto entonces la necesidad de orar con el corazón, orar sin desanimarse, sí, pero viviendo cada palabra, viviendo lo que decimos y no simplemente repetir por repetir. Espero que esta argumentación bíblica, exegética y hermenéutica le haya aclarado esa inquietud a Tomás Aboada y a Tito Martínez, que descontextualizan la Biblia y utilizan retazos de versículos para fundamentar doctrinas erradas, sin analizar el contexto bíblico ni el contexto cultural de la época. Viva la Virgen Rataplan, la Inmaculada Rataplan, la vencedora de Satan. Rataplan, plan, plan, Rataplan, Rataplan, plan, plan. Viva la Virgen, la Inmaculada, la vencedora de Satan. ¿Cómo entonces ella venció?
Dice después usted que no nos damos cuenta que el Padre Nuestro es una oración bíblica que ustedes dicen en el Rosario. Claro que el Padre Nuestro es una oración bíblica. ¿Quién ha negado que el Padre Nuestro sea una oración bíblica? No es ningún pecado orar el Padre Nuestro, recitar el Padre Nuestro repetidamente. Eso no es ningún pecado, eso es correcto. El pecado, el error, el pecado que ustedes cometen de forma escandalosa es el orar a María, el invocar a María para salvarse, el pedir a María su intercesión. Ese es el pecado que ustedes cometen, el terrible pecado, al rezar el llamado Santo Rosario. Y si no se arrepienten de ese terrible pecado, porque realmente es una práctica de hechicería, de espiritismo, lo que hacen ustedes al invocar a una persona muerta como es María. Están practicando el espiritismo, están practicando la hechicería, ya que el propio Dios en la Biblia, en su santa ley, prohíbe terminantemente que invoquemos a los muertos. Ustedes son espiritistas al invocar a María, porque están invocando a una persona muerta. Al único que tenemos que invocar para ser salvos es a Jesús, el cual murió y resucitó, y está en el cielo intercediendo por los suyos. Invocar a María, repito, es practicar la hechicería y el espiritismo. Y los hechiceros, dice la Escritura, que tendrán también su parte en el lago de fuego. Pero si estamos de acuerdo con lo que usted ha dicho, que Jesús no condenó por ninguna parte el repetir una oración, claro que eso no lo condenó Jesús, eso jamás es condenado en la Biblia, el repetir una oración. Lo que Jesús condena en ese versículo, en ese pasaje, es el hacer oraciones vanas, vanas, es decir, inútiles, como hacen los paganos que no conocen a Dios, como hacen, por ejemplo, ustedes, los católicos, que son paganos que no conocen a Dios, o que, mejor dicho, rechazan la doctrina de Cristo, porque Cristo nos enseñó a orar y a pedir solamente a su Padre Celestial y jamás a su mamá. Por lo tanto, la oración que ustedes practican en el llamado Santo Rosario es absolutamente pagana e inútil. Es una oración vana, condenada por el propio Jesús, ya que están haciendo ustedes todo lo contrario de lo que enseñó Jesús al pedir, al invocar a María, al orar a María, al pedirle intercesión de María. Que no es ningún pecado repetir una oración, que se lo repetimos, se lo decimos, que no es ningún pecado, eso no lo condenó Jesús. Jesús condenó el hacer oraciones vanas, vanas, oraciones inútiles, repetir oraciones inútiles, exactamente lo que hacen ustedes al rezar el llamado Santo Rosario. Eso es lo que condenó Jesús. Y lo que les va a condenar a ustedes si antes no se arrepienten de practicar semejante hechicería, semejante abominación. A ver, paposo, se lo repito, pues claro que Mateo 6.7, las palabras que dijo Jesús en Mateo 6.7, él no condena el repetir una oración, claro que la Biblia nunca condena eso, se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a repetir. Lo que Cristo condenó en ese pasaje es el hacer oraciones vanas, inútiles, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que eso es lo que hacen ustedes al rezar el rosario. Ustedes están repitiendo oraciones vanas, inútiles, ya que están orando a María, están invocando a María para salvarse. Cuando Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial. Por lo tanto, ustedes están precisamente haciendo lo que Jesús prohibió en ese pasaje de Mateo 6:7. Cuando oréis, dijo Jesús, no hagáis vanas, inútiles repeticiones como hacen los paganos que no conocen a Dios, sino que oraréis así, de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Es decir, Cristo ahí nos enseñó a pedir, a orar solamente a su Padre Celestial y no a su mamá. Ustedes, repito, han caído en esa condenación de invocar a María, practicando por lo tanto la abominación, la hechicería, el espiritismo, que es precisamente invocar a los muertos, lo cual está terminantemente prohibido por Dios en su santa ley. Pues claro que Jesús repitió esas palabras estando en el huerto de Getsemaní. Claro que sí. ¿Y dónde estaba ahí Jesús orando a su mamá? Estaba orando a su Padre Celestial. El problema no está en la repetición de esas palabras. El problema no es el repetir una oración. El problema es orar a alguien, pedir a alguien que no sea el Dios Padre. Ese es el problema. Invocar o pedir a alguien que no es el Dios Padre. Ustedes piden a María, oran a María y por lo tanto están haciendo totalmente lo contrario de lo que Cristo enseñó. Cuando nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial y nunca a su mamá. Pues claro que Cristo repitió esas palabras por 3 veces, eso no es ningún problema, se lo vuelvo a repetir. El orar repitiendo las mismas palabras, eso no es ningún pecado. El pecado es el orar a María. El invocar a María. Eso es el pecado, lo que Dios condena. Porque Jesús, se lo repito, nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial y no a su mamá. El repetir una oración, como hizo Jesús, por ejemplo, que la repitió 3 veces ahí en el Getsemaní, eso no es ningún problema, eso no es ningún pecado. Yo puedo orar a Dios, el Padre, y pasa media hora y vuelvo con las mismas palabras a orar al Padre Celestial. Repitiendo lo mismo. Eso no es ningún pecado, eso no es ningún problema. El problema, a ver si le entra en la cabeza, paposo fanático, ignorante, ceporro, es el orar a quien no hay que orar. Eso es el pecado, eso es lo que Cristo condena, el hacer vanas, inútiles oraciones repetitivas, que es lo que hacen ustedes precisamente al rezar el llamado rosario. Que repetidamente están pidiendo a María, orando a María, pidiendo la intercesión de María, algo que va absolutamente en contra de la enseñanza de Cristo, de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Por lo tanto, por consiguiente, ustedes no son seguidores de la doctrina de Cristo, ustedes los católicos, o dicho en nuestras palabras, ustedes no son cristianos, porque un verdadero cristiano es el que sigue la enseñanza de Cristo. Y ustedes, por lo tanto, al no seguir la enseñanza de Cristo, son anticristianos. Están absolutamente en contra de la enseñanza de Jesús. Y si no se arrepienten de todas esas hechicerías, de todos esos pecados, de esas abominaciones, pues se van a condenar irremediablemente al lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras como ustedes. Ahí, a ese terrible lugar que menciona el libro del Apocalipsis. Repetir la oración modelo que nos enseñó Jesús, que es el Padre Nuestro, no es ningún pecado, es absolutamente correcto, es bíblico. El repetir, por ejemplo, las palabras que aparecen ahí en Lucas capítulo 2, en el Magnificat, la salutación que hizo el ángel, el Dios te salve María, eso no es ningún pecado, eso no es antibíblico, al contrario, se está repitiendo, se está citando repetidamente un versículo de la Biblia, eso que va a ser pecado, eso no es ningún pecado. El pecado, se lo vuelvo a repetir, es el orar a María, el orar a quien no se tiene que orar. porque Jesús, el Hijo de Dios, nos enseñó a orar solo a su Padre Celestial y no a su mamá. A ver si esto le entra a usted en esa cabeza poposeada que tiene. Y luego ha citado usted ese pasaje del libro del Apocalipsis cuando los ángeles o los querubines dicen constantemente: Santo, 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 sea Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver, si ahí se está repitiendo, están constantemente diciendo Santo, Santo, Santo. Pero ¿a quién están llamando santo? ¿A quién están orando ellos? Al Padre Celestial. Ellos no están orando a la mamá de Jesús, no están orando a María. A ver si esto le entra a usted en la cabeza, que repetir una oración no es nada malo, no es ningún pecado. El pecado es repetir oraciones a quien no se debe de orar, como es a María. Ese es el pecado que ustedes practican y que les va a llevar a la condenación, a la destrucción eterna, si antes no se arrepienten de ese terrible pecado de hechicería, de idolatría, de espiritismo, como es el invocar a una mujer muerta, una hermana muerta, como es María, la cual volverá a vivir cuando Cristo venga en gloria y todos los santos, todos los verdaderos cristianos resuciten. Es entonces cuando María volverá a vivir. María está muerta y ustedes, por tanto, están practicando la más nauseabunda hechicería, espiritismo condenado por Dios en la Biblia. Bueno, ya ha quedado demostrado en este debate que el rezo que hacen ustedes, el llamado rosario, es satánico, es diabólico. No porque lo que digan ustedes en ese rosario sea todo falso. Evidentemente, al citar ustedes algunos versículos de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia, eso es correcto, eso es bíblico. El problema es que inyectan el veneno, la doctrina satánica, diabólica, en ese rosario al orar a María. Al pedir la intercesión de María, al invocar a María, ese es el problema del llamado rosario que ustedes rezan. No en repetir, se lo repito, el repetir no es ningún problema, no es ningún pecado. Lo que Cristo condenó es el hacer repeticiones vanas, inútiles, como hacen los paganos que no conocen a Dios, que es exactamente lo que ustedes hacen. Al no conocer a Dios, no conocer ni creer en el verdadero Dios, que es solamente el Padre Celestial, el único Dios verdadero, pues entonces ustedes practican la idolatría, la hechicería, el espiritismo, invocando a una mujer muerta como es María, pidiendo la intercesión de María cuando ya está muerta y volverá a vivir cuando Cristo venga en gloria y resucite juntamente con el resto de verdaderos cristianos. No, Janelli, a ver, dice Janelli, aquí escribe en el chat lo siguiente. No, hermano Tito, cuando Jesús dijo eso todavía nadie había puesto creencia en María y ella estaba viva todavía. Claro, ¿y qué nos quieres decir con eso? Que ahora, por lo tanto, ahora sí que podemos orar a María y pedir la intercesión de María. Ahora sí lo podemos hacer. Eso es lo que nos quieres decir. Jesús fue bien claro. Cuando le piden a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, lo dijo bien claro, oraréis así, oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, nos enseñó a pedir, a orar solamente a su Padre Celestial, no a su mamá. Orar a la mamá de Jesús es hacer todo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Mateo 6:9, cuando nos enseñó a orar. Los que oran a María, invocan a María, piden la intercesión de María, repito, están haciendo diametralmente lo contrario de la enseñanza de Jesús. Así de claro. Así que el argumento que aquí has dado es un argumento falso. Como queriendo decir que ahora sí, que ahora los cristianos sí que podemos orar a María. Porque eso es más o menos lo que vienes a decir con el mensaje que has escrito ahí. Por lo tanto, y ya para finalizar este debate, le exhortamos a usted y al resto de católicos y católicas como usted que se arrepientan de ese terrible pecado que están practicando al rezar el llamado rosario. Dejen ustedes de practicar la hechicería, el espiritismo, invocando a los muertos. Invocar a María para ser salvos es una burda doctrina de demonios. es una mentira de Satanás, porque al único que hemos de invocar para ser salvos es a Jesús. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, ahí lo dijo el apóstol Pablo. Y Cristo dijo bien claro que hemos de ir a Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús jamás enseñó que vayamos a Él por medio de su mamá, por medio de María, no. A Jesús se va directamente. Quien vaya a Jesús, que es el único que nos lleva a Dios el Padre, ese es el que será salvo. No el que va a María, aquellos que van a María invocando a María para salvarse, nunca se van a salvar. Si usted, que está escuchando este debate, quiere ser salvo, ha de ir al Dios Padre, al único Dios verdadero, por medio del único camino que le ha establecido, que es Jesús, el Hijo de Dios. Porque hay un Dios, dijo el apóstol Pablo, y un mediador, un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si usted, católico o católica que escucha este debate, quiere salvarse, quiere tener la vida eterna, ha de ir al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, solamente por medio de Jesús. Jamás enseñó Jesús que tengamos que ir a Él, a Jesús, por medio de su mamá. Eso es una doctrina de Satanás enseñada por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, la cual rechaza completamente el verdadero evangelio y la verdadera doctrina de Cristo. Usted, amatuli valente, se ha de arrepentir de las abominaciones y de las doctrinas de demonios que enseña, porque si no se arrepiente, usted se va a condenar irremediablemente en el lago de fuego por enseñar, por predicar la mentira. De modo que doy por terminado ya este debate que hemos tenido con usted sobre el tema del rosario y dar las gracias al hermano Henry, que ha hecho el papel de este cura fanático, de este cura paposo llamado Flaviano Amatuli Valente. Lo hacemos de esta manera, estos debates, porque ni Amatuli Valente, ni Fernando Casanova, ni Armando Alducín, ninguno de estos falsos maestros ni falsos predicadores se atreven a debatir con nosotros, a hacer debates en audio con nosotros, porque son cobardes, son mentirosos y cobardes y por eso no se atreven a debatir. Y es así que tenemos, por lo tanto, que hacer este tipo de debates donde el hermano Henry, ofreciendo su trabajo, su esfuerzo, hace magistralmente este papel, los papeles de estos apóstatas, como son Amatuli Valente, Armando Alducín, Fernando Casanova, etcétera, etcétera. De modo que damos las gracias al hermano Henry por el magistral papel que ha hecho, poniéndose en el pellejo de este farsante, de este hijo del diablo y engañador llamado Flaviano Amatuli Valente. De modo que doy por terminado este debate y seguramente va a ser un debate que va a ser de gran bendición para muchos católicos y muchas católicas, para que salgan de ese terrible engaño enseñado en la Iglesia Católica Romana, de esas terribles doctrinas de demonios que ellos predican y que van a llevar a la condenación a millones y millones de personas por haber rechazado la clara enseñanza de Jesús, tal como el hermano Abuada y yo hemos expuesto en este debate. Doy por lo tanto finalizado este debate.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.